Estudios Planeteando presenta
a Paleos, la historia de la vida en la Tierra, el podcast. El día de hoy te traigo un temazo que seguro que te va a interesar, pues te contaré los secretos del ADN antiguo. Pero antes de empezar, ¿qué es eso del ADN antiguo? Pues bien, se trata del ADN que se puede recuperar de los fósiles y subfósiles, entendiendo estos últimos como material orgánico principalmente original, pero preservado de forma excepcional. Y en este respecto tenemos varios ejemplos, como el permafrost, las entre comillas momias fósiles recientes y desde luego el ámbar. Pero un momento, si escucharon el episodio previo ya estarán enterados de por qué el ámbar no puede contener ADN antiguo, así que si aún no escuchan ese episodio les recomiendo hacerlo. Y bueno, ese es el primer secreto del ADN antiguo,
que es imposible de obtener de ámbar.
Si acaso se puede obtener del copal, su precursor, pero no esperemos información completa o relevante, solo algunas moléculas inconexas e incompletas. Para entender mejor esto, debemos conocer la estructura molecular del ADN, pero descuiden, no es nada del otro mundo. Imaginemos que la molécula de ADN es como una escalera. Los pasamanos estarían hechos de un par de compuestos, uno fosfatado y el otro un azúcar llamado desoxirribosa, que le da el nombre a la molécula. Los peldaños estarían hechos de dos piezas que se ensamblan en el centro de los escalones y que además solo se pueden encajar con aquellas piezas con las que se complementan, por lo que leer solo un lado de la escalera nos permite deducir cómo está constituido el otro lado. Estas estructuras en los peldaños son las bases nitrogenadas, y su lectura es la que revela el famoso código genético, que en realidad es otra cosa, pero que para efectos prácticos se le llama de esa manera. Una escalera es el equivalente de una única molécula de ADN. En organismos como nosotros, los vertebrados, cada cromosoma representa una de estas escaleras, pero no son escaleras cortas, sino que, por ejemplo, si ponemos a escala el cromosoma 1 humano, la escalera que le representa, tomando en cuenta una escalera de aluminio estándar, debería medir unos 62.250 kilómetros de largo, que sería el equivalente de extender esta escalera en el ecuador de la Tierra y darle una vuelta y media al planeta. Y no tenemos solo un cromosoma, sino que poseemos un total de 46. Y aunque no todos son tan grandes como el cromosoma 1, sí que tenemos una gran cantidad de peldaños ahí. Ah, y no nos olvidemos de la extraña escalera circular que representa al cromosoma mitocondrial, una escalera que tendría un diámetro aproximado de unos 4.1 kilómetros,
y que por cierto solo se hereda vía materna.
Volviendo al copal, en este se pueden recuperar algunas escaleras de tamaño normal, y quizá escaleritas para alcanzar la alacena, pero nada más. Y para poder obtener información relevante, necesitamos más que unos cuantos metros de escalera. Necesitamos la bodega completa, o sea, el genoma. Y hablando de genoma, este es el segundo secreto del ADN antiguo.
Que hasta hace muy poco tiempo, los genomas de ADN antiguo eran Frankensteins.
Anteriormente, los genomas obtenidos de ADN antiguo eran reconstruidos a partir de diferentes individuos. En nuestra analogía de las escaleras, recordemos que el genoma es la bodega con todas las escaleras completas y algo más. Y esta bodega debe pertenecer a un único dueño. Pero con, por ejemplo, los proyectos del genoma del mamut lanudo y del neandertal, estos fueron armados de pedazos de escaleras tomados de diferentes bodegas, eliminando todo rastro de individualidad y generando una especie de mix que representa a toda la especie. Y esto no tiene nada de malo. Después de todo, así se hizo el proyecto del genoma humano que tanta información nos ha dado. Actualmente, las nuevas tecnologías de extracción de ADN antiguo y de secuenciación permiten obtener tanto genomas nucleares, o sea, la bodega grandota de escaleras rectas, como de genomas mitocondriales, las escaleras individuales circulares. Y gracias a ello, el ADN antiguo está mucho mejor estudiado el día de hoy que hace tan solo 10 años. Pero, un momento, ¿cómo está eso de que genoma neandertal? ¿Qué no el ADN antiguo solo sale de permafrost? Ah, pues ahí está el tercer secreto del ADN antiguo,
que se puede obtener de fósiles convencionales y no necesariamente de fósiles, o mejor dicho, de subfósiles en permafrost.
Y es que, a la fecha, no hay neandertales conservados en este material. En este sentido, no solo se ha extraído ADN antiguo de fósiles típicos de neandertal, sino también de denisovanos,
que probablemente sean referidos más adelante bajo la especie Homo longi.
Además de ADN de antiguos seres humanos, Homo sapiens del Pleistoceno, de los preneandertales de cima de los huesos en España,
cuya nomenclatura específica es aún sujeto de debate,
de osos de las cavernas antiguos,
Ursus de Ningeri,
de mamuts columbinos de América del Norte templada,
Mammutus columbi,
de gliptodontes sudamericanos,
de Dicurus clavicaudatus,
osos de las cavernas,
Ursus speleus,
leones de las cavernas,
Panthera spelea,
hienas de las cavernas,
Crocuta crocuta spelea,
caballos,
Equus ferus,
leones americanos,
Panthera atrox,
moa de los arbustos,
Anomalopteryx didiformis,
mastodontes,
Mammut americanum,
félidos dientes de cimitarra,
Homotherium serum,
osos de cara corta, tanto norteamericanos como sudamericanos,
de los géneros Arctodus y Arctotherium,
lémures gigantes de Madagascar,
de los géneros Paleopropithecus y Megaladapis,
polen de coníferas,
de Pinus silvestris y Picea avies,
e incluso de 10 diferentes especies de perezosos gigantes extintos de los géneros Milodon, Megatherium, Megalonyx, Notroteriops, Parocnus y Acratocnus, así como de muchas, pero muchas otras criaturas extintas más, de las que destaca el ADN de una rata trepadora de orejas grandes mexicana,
de la especie Ototilomys philotis,
que seguro pensarás, ¿y eso qué? Ah, pues que este es el ADN antiguo más extremo obtenido de un subfósil, ya que proviene de un ambiente tropical, y que, acorde a los cánones previos, el ADN no debió de haberse conservado en lo absoluto, pero ahí está. Sabiendo esto, ya no estamos para andar desdeñando a los fósiles que presuntamente no tienen ADN antiguo porque, entre comillas,
esto es imposible,
ya que la evidencia muestra que sí que se puede conservar este material, y no solo en fragmentos de pequeñas escaleras random, no. Se puede conservar tan bien que, de hecho, en la mayoría de los ejemplos previamente mencionados, se han recuperado genomas, tanto mitocondriales como nucleares, que son aquellas enormes bodegas que suponen un reto mayor. Antes de continuar, nos gustaría invitarlos a escuchar el podcast de Ecología Política de la Esperanza, un espacio para discutir las temáticas más candentes y los problemas y consecuencias más importantes del cambio climático desde diferentes enfoques y disciplinas. ¡No se lo pierdan! Y con respecto a esas moléculas aparentemente imposibles, tenemos el cuarto secreto del ADN antiguo,
que este material ha atravesado la barrera de los millones de años, hasta límites previamente insospechados.
Hasta hace tan solo unos años, en 2013, el récord de preservación de ADN antiguo en restos subfósiles lo tenían unos restos de caballo descubiertos en permafrost, que presentaban una edad promedio de 700.000 años antes del presente. Pero luego, en febrero de este 2021, ese récord fue destrozado por unos restos de mamut conocidos como el mamut de Krestovka, que tienen una edad estimada en 1.650.000 años antes del presente. Este mamut pertenecía a la especie Mammutus meridionalis, conocida como el mamut del sur, y es esta la que dio origen tanto a los mamuts lanudos como al mamut de América del Norte, el mamut columbino. Más de 1.5 millones de años suena mucho, ¿no? Pues agárrate de tu asiento, porque desde 1999 hay indicios de una historia aún más impresionante. Fue en esta fecha que se comenzó una serie de estudios que revelaban algo que parecía improbable: la preservación de células y tejido óseo y vascular de dinosaurios del Mesozoico. Improbable, ¿cierto? Pues estudios publicados en 2005 y 2007 comenzaron a demostrar la existencia de tejidos orgánicos originales preservados en fósiles de dinosaurios no avianos, entre ellos el famoso Tyrannosaurus rex. Para 2009 ya se conocían proteínas de dinosaurio, y entre ellas el colágeno, que además tenía una secuencia muy similar al de las aves. Y bueno, las proteínas técnicamente son más estables que el ADN y pueden sobrevivir por mucho más tiempo. Después de todo, el colágeno más antiguo recuperado procede de un camello extinto que vivió en el Ártico canadiense hace 3.5 millones de años. Pero oye, ya colágeno cretácico era una locura. Y aún faltaba lo mejor. En 2013 se reportó la presencia de ADN antiguo en restos de dinosaurios no avianos del Cretácico tardío, entre ellos Tyrannosaurus rex de hace 66 millones de años y de Brachylophosaurus canadensis de hace 80 millones de años. La presencia de este ADN antiguo fue corroborada no con uno, sino con tres marcadores moleculares diferentes en ensayos independientes, que dieron como resultado exactamente lo mismo: hay ADN de dinosaurio. Sin embargo, no crean ustedes que eran secuencias muy largas. Por el tiempo transcurrido, la cadena se desestabilizó en varias regiones y sufrió cortes, dejándonos, en vez de una escalera kilométrica, nuevamente con apenas algunas escaleritas pequeñas pero legibles. La cosa es que cuando salió esto, la comunidad paleontológica, forjada en la tradición de que
los fósiles no pueden tener ADN,
creyeron que se trataba de un fraude malintencionado, o bien de contaminación con ADN de bacterias u hongos recientes. Sin embargo, al analizar los tejidos en búsqueda del ADN del supuesto dinosaurio, este siempre estaba localizado en lo que se identificaba morfológicamente como el núcleo de dichas células. Nunca estaba en la superficie o fuera de las células, dispuesto al azar. Razón por la que este ADN parecía ser genuino. Pero las dudas persistían. ¿Cómo es que se pudo preservar por tanto tiempo? La respuesta vino en 2014, pues se descubrió que estos fósiles que aparentaban ser comunes y corrientes, en realidad tenían grandes cantidades de minerales con hierro. Y tras estudiar el rol del hierro en la descomposición y posterior enterramiento, los paleontólogos descubrieron que este actuaba como una especie de escudo químico, absorbiendo todos los daños que otrora le ocurrirían al ADN hasta quedar totalmente degradado, como ocurría con restos convencionales. Sin embargo, como todos estos estudios y explicaciones venían del mismo equipo de científicos, la comunidad rechazó sus hallazgos, pero no basados en la evidencia, sino en opiniones y corazonadas. Eso hasta que el 24 de septiembre de este año,
2021,
un equipo totalmente independiente de científicos reportó preservación de células y tejidos originales en un dinosaurio de entre hace 133 y 120 millones de años de antigüedad, llamado Caudipteryx. Pero lo hermoso de todo esto no es que demostraran que los tejidos y células sí se podían preservar.
De forma orgánica original, pues se conocen tejidos, células e incluso estructuras subcelulares permineralizadas.
Sino que además encontraron ADN antiguo. Este se conservó en el interior de cartílago que resistió a la descomposición y acabó siendo protegido con calcita. Con estas evidencias independientes, quedó claro que el prejuicio y los rumores estaban completamente errados y que, realmente, el ADN sí que se puede conservar por tiempos insólitamente largos. Sin embargo, esto no quiere decir que esas secuencias estén completas, ya que su integridad es mucho menor que la del ADN de las bestias del Pleistoceno. Por ello, y por ahora, la tecnología nos limita a no tener secuencias más completas, ni a poderlas reconstruir. Pero no nos cerremos, eso quizá sea posible más adelante. Eso sí, nada de clonación de dinosaurios u otras criaturas de la era de hielo. Y esto último tiene relación con el sexto y último secreto del ADN antiguo.
Este es de carácter informático.
Así es, el ADN antiguo del que he venido contándoles todo este tiempo existe en las células antiquísimas, sí, pero cuando los científicos lo quieren leer, tienen que, sí o sí, hacer lo que se llama extracción del ADN, que en el caso del ADN antiguo es la forma elegante de decir
destrucción de todo menos células.
Posteriormente, se lleva a cabo el proceso de purificación, donde se separa el material genético de otros compuestos celulares. Una vez hecha la extracción y purificación del ADN, comienza la amplificación, en la que se agregan peldaños sueltos de escalera,
con todo y pasamanos,
que, como dije, son complementarios solo a un tipo de peldaño opuesto. Y con ayuda de enzimas especiales, los trozos originales de ADN antiguo se abrirán por la mitad, y permitirán que el caldo de otros peldaños copie la cadena complementaria, clonando ese segmento. Este proceso se repite muchísimas veces con el objetivo de tener abundantes copias de los pedacitos de escalera originales extraídos de las células de, por ejemplo, un mamut. A esto se le denomina reacción en cadena de la polimerasa. Ya con el ADN amplificado, comienza la lectura de las secuencias. Esto se hace en aparatos especializados que irán descifrando el código químico de cada peldaño en cada escalera del megacaldo de escaleras que hemos preparado para poder obtener una base de datos con esta información. A este paso se le llama secuenciación. Estas secuencias químicas ahora son un conjunto de ceros y unos en un archivo digital. Y es con esta información con la que se hacen los análisis y se descubre un sinfín de cosas, relaciones evolutivas, aspectos metabólicos, cuestiones que tienen que ver con el sexo y el parentesco, dinámicas poblacionales, etc. ¿Y qué pasa con el material genético original? Pues que, por lo general, acaba descartándose.
¿Pero por qué no se lo quedan?
Podría servir para clonar, ¿no? Pues no, ni de cerca. Ese material, sin ninguna protección del medio celular que le preservó por tanto tiempo, acabará por desnaturalizarse rápidamente. Es como si quisieras guardar una rebanada de pastel de cumpleaños, pero en una caja llena de cucarachas y además en un lugar oscuro, calientito y húmedo. Después de un rato no vas a querer abrir esa caja. Supongamos que al ADN lo almacenamos en un frigorífico especial e incluso con nitrógeno líquido. ¿Podemos clonar ahora? Pues de nuevo, no. Porque la tecnología de clonación actual requiere de un núcleo donador sano en el que el material genético no solo esté completo, sino que además sea funcional. En nuestro ejemplo de las escaleras, no solo necesitamos todas las escaleras de la bodega,
cosa que de entrada no tenemos,
sino que además necesitamos los anaqueles de las escaleras y el conjunto de estantes, montacargas y personal que opera la bodega. En síntesis, si queremos clonar, no es solo de tener la información de las escaleras en un catálogo y ya. Quizá en un futuro podamos sintetizar una reconstrucción del genoma completo de una especie y crear toda la infraestructura de la bodega de forma artificial, con todo y su parte operativa. Pero por ahora, eso es solamente ciencia ficción. Así que ahora quizá te des cuenta de por qué llevan prometiendo mamuts lanudos clonados desde 1999 y luego de 22 años no están ni siquiera remotamente cerca de lograrlo. Así que no te dejes engañar con propaganda. Es más fácil que te clonen la tarjeta de crédito que un mamut.